muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar. Padre, con regocijo nos acercamos a tu palabra, Señor, sabiendo que ella es vida, que ella es lámpara a nuestros pies, que ella es lumbrera en nuestro andar, que ella limpia nuestro camino. Señor, hay tantas maneras. Ella hace sabio al sencillo. Ella trae gozo, trae paz. Señor, tú usas tu palabra de tantas maneras que nosotros ni siquiera somos capaces de concebir. Yo te ruego que en la medida que tu palabra es expuesta en esta mañana, tú hables a cada corazón conforme a su necesidad. Ministra, Señor, las almas en medio nuestro y aún de aquellos que nos ven a través de las redes. Ayúdanos, Señor, danos la gracia, el poder, el denuedo para presentar tu palabra como conviene, Señor, de una manera que pueda impactar los corazones. Señor, sabemos que eso solo lo puedes hacer tú por tu Espíritu, así que en tu mano lo ponemos. En el nombre de Jesús, amén. Hay un error muy común en nuestros días, y que sin embargo es tan antiguo como el cristianismo, Ese error que enseña que una persona puede ser salva de la condenación eterna a través del Evangelio y a la vez no ser transformado por ese mismo Evangelio. En esta manera de pensar, y esto es algo que me he explicado otras veces, la salvación se limita a un simple trámite legal. Cuando yo hago una profesión de fe, invoco, entre comillas, a Cristo como mi salvador, con énfasis en que es solo como salvador que lo estoy invocando. Bueno, en ese momento ocurre una transacción legal donde mi deuda es saldada, mis pecados son perdonados y nada más. No pasa más de ahí. Según esta perspectiva, entonces, la persona que se ha convertido a Cristo, la persona que ha invocado a Cristo como salvador, puede o puede que no cambie su estilo de vida. De hecho, se enseña que eso es algo como opcional. Literalmente, yo hablé con un pastor una vez que él me decía, bueno, es que si tú invocaste a Cristo ya, tú eres salvo, tus pecados fueron perdonados, tú decides si vives o no vives según lo que Dios manda. O sea, se presenta como si fuera algo opcional, la vida santa que la palabra de Dios describe. Y ese pensamiento solo tiene un pequeño error o un pequeño problemita, y es que es completamente antibíblico. La palabra de Dios nos deja ver, el mensaje claro de la Biblia es que todo el que Dios salva, Dios también lo transforma y lo santifica. Y quizás el más enfático de los escritores bíblicos en esto, y digo el más enfático porque todos los escritores bíblicos, Pedro, Pablo, Juan, todos los escritores del Nuevo Testamento hacen énfasis en esta verdad de que todo el que Dios salva, Dios también lo santifica. Pero quizás el más enfático es el apóstol Juan. En primera de Juan, cuando él dice, primera de Juan 3, 7 y 8, leo, dice, hijitos, nadie os engañe. Ojo, ojo, nadie te engañe, porque esto es una mentira. Y se venía enseñando desde allá, desde el primer siglo. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. ¿Y qué es lo que está diciendo Juan? ¿Cómo tú sabes quién ha sido justificado? Como Cristo es justo. ¿Quién ha recibido la justicia imputada de Cristo? Bueno, él dice el que hace justicia. Al final, todo aquel que ha sido justificado en Cristo se ve, se conoce, se identifica porque vive una vida de justicia, de obediencia. ¿Qué es lo que significa justicia en la Biblia? Obediencia a los mandamientos de Dios. Justicia es conformidad a una norma o ley. En este caso, la palabra de Dios. Pero si no lo viste tan claro ahí, él lo deja más claro en el versículo 8. Él dice, el que practica el pecado es del diablo. No hay más nada que hablar. El que no vive una vida de justicia, sino que practica el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y en este contexto, las obras del diablo no es la condenación. Sí, Cristo vino a salvarnos de la condenación. Pero en este contexto, las obras del diablo es la vida de pecado. Eso es lo que le está diciendo. Cristo vino no solo a salvarnos de la condenación eterna, sino que vino a salvar a los hombres de una vida en el pecado o una vida de pecado. Así que se lo repito de nuevo. Todo el que Dios justifica, también lo santifica. Si hemos sido salvos de la condenación eterna, también estamos siendo salvados por el Espíritu Santo de la vida de pecado y del poder del pecado en nuestra vida. Y eso, si usted nos ha seguido en esta serie de estudios de la Epístola a los Romanos, usted sabe que ese es el tema central, eso es lo que Pablo está probando y demostrando desde el capítulo número 6 de la Epístola a los Romanos. Todo lo que hemos venido hablando es Pablo explicando por qué todos aquellos que han sido justificados serán santificados, sí o sí, eso no es opcional. Y específicamente en el capítulo 8 que entramos la semana pasada, Pablo nos explica por qué siempre es así. Por qué siempre, en todos los casos, sin excepción, el que ha sido justificado, librado de la condenación del pecado, será también santificado, librado del poder del pecado. Y la razón, la vimos la semana pasada, es porque el mismo Espíritu Santo que aplica en nosotros la obra de Cristo para salvarnos de la condenación, va a obrar también en nuestra vida para salvarnos del poder del pecado. Y eso es lo que vimos en el capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida, está hablando de la operación del Espíritu Santo en nuestra vida, y quisiera que tenga su Biblia en Romanos 8, vamos a estar viendo muchos, muchos versículos aquí y cómo se relacionan. Romanos 8, 2, él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y nosotros vimos que eso está haciendo referencia a lo que él dijo en el capítulo 7. La ley de la muerte es la condenación que viene por desobedecer la ley de Dios. Él dice, la ley de Dios en 7:10 que me fue dada para vida, a mí me resultó para muerte. Me condena. El Espíritu Santo al aplicar la obra de Cristo, que la menciona en el versículo 3, Romanos 8:3, al aplicar la obra de Cristo me libra de la ley de la muerte, me libra de la condenación. Pero no solo eso. Ese mismo Espíritu me ha librado de la ley del pecado. Y esa ley del pecado es la que él describe en Romanos 7:23 como esa tendencia natural inevitable en los seres humanos al pecado. O sea que el mismo Espíritu que aplica la obra de Cristo para salvarme de la condenación, ese mismo Espíritu también obrará en mí para librarme del poder, del dominio, de la carne y del pecado en mi vida. Eso es lo que eso es lo que vimos la semana pasada. Ahora él nos va a explicar de manera detallada cómo es que el Espíritu Santo me libra de la ley del pecado. De qué manera es que el Espíritu Santo obra en aquellos que han sido justificados para librarlo de una vida de pecado. Y él hace eso a través de una secuencia de ideas que él nos va llevando. El mensaje de hoy es diferente a como yo suelo darle. Yo siempre le doy los puntos y voy llevándole los puntos uno tras otro después de presentárselo. Hoy vamos a ver esto de manera inductiva. Vamos a ir viendo el texto, las ideas que tiene y cómo se relaciona, porque aquí hay una argumentación asombrosa, como usted va a ver al final, cuando armemos el muñeco completo. Pero si usted mira el texto, lo primero que quiero que note es que Pablo nos deja ver aquí que cuando el Espíritu viene a morar, acuérdese que lo que él nos va a explicar, cómo es que todo el que recibe el Espíritu Santo será también santificado por ese Espíritu. Él nos aplica la salvación para justificarnos, pero también para santificación. Él nos va a explicar cómo. Y lo primero que él nos deja ver aquí es que cuando el Espíritu viene a morar en la vida de una persona, el Espíritu hace una obra de regeneración. Eso es lo que en teología llamamos regeneración o el nuevo nacimiento. Él cambia la naturaleza de la gente. Cuando el Espíritu viene, en el momento de la salvación, Él cambia radicalmente la naturaleza de los hombres. De tal manera que en el mundo, y eso es lo que Pablo nos deja ver en el versículo 5, hay dos tipos de personas, o dos especies, si usted lo quiere. El cristiano pertenece a una especie diferente, a un estirpe diferente, a una clase diferente de ser humano. Si usted mira el versículo 5, él dice que hay algunos que los que son de la carne y están los que son del Espíritu. Y cuando él habla de los que son de la carne, se está refiriendo allí al hombre natural, al hombre como viene de fábrica, al hombre por defecto, al hombre como nace. Y cuando habla de los que son del Espíritu, se está refiriendo a aquellos que por la obra del Espíritu Santo en el momento de la salvación fueron regenerados, nacieron del Espíritu. De hecho, posiblemente el apóstol Pablo está teniendo aquí en su mente cuando escribe esto la palabra de Jesús a Nicodemo. No sé si le trae a la mente esto que le está diciendo aquí, la conversación de Jesús con Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús y el Señor le dice, si no nacieres de nuevo, la regeneración, ahí está, el nuevo nacimiento, no puedes ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le pregunta, asombrado, pero ¿cómo así nacer de nuevo? ¿Acaso yo siendo viejo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le explica, no, no, ese es el nacimiento de carne. Yo te estoy hablando de otro nacimiento que es necesario para ser salvo, que es nacer de agua y del Espíritu, dice el Señor. Y entonces dice estas palabras, exactamente lo que Pablo está diciendo allí, solamente cambiando el orden de las palabras. El Señor le dice a Nicodemo en Juan 3:6, lo que es nacido de carne, carne es, son de la carne. La misma palabra, solo están cambiando de orden en el original, ¿eh? Está diciendo lo mismo, lo que es nacido de carne, lo que nace físicamente, carne es, son de la carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, son del Espíritu. Así que cuando el Espíritu viene a morar en una persona, en el momento de la salvación, el Espíritu hace un cambio radical en esa persona. Cambia la naturaleza de esa persona. Pasamos de ser de la carne hacer ahora del Espíritu, de nuevo, como te dije, los cristianos somos literalmente una nueva especie de ser humano. Por eso es que el mismo Juan dice, la gente nos ve y no se da cuenta, no se ve la diferencia. ¿Por qué? Porque no se ha manifestado, no se ha manifestado en su totalidad ese nuevo ser que somos, pero ya somos una nueva especie. Lo que falta es el cambio exterior, que de hecho Pablo lo va a mencionar aquí en el versículo 11, que también viene eventualmente ese cambio exterior. Pero ya la salvación comenzó con un cambio interior, y esto es sumamente importante. La palabra de Dios nos está diciendo que cuando el Espíritu viene, siempre sí o sí, va a cambiar la naturaleza de la gente. Ahora, cuando esa naturaleza cambia, entonces eso va a llevar a un cambio también radical en la vida de esa persona, en tres áreas particulares que Pablo nos presenta en este pasaje. Y él comienza por lo más visible, lo más externo. Lo primero que cambia es su estilo de vida, dice él, versículo, lo primero que él nos presenta. Eso no es lo primero que cambia, lo primero que él presenta. Mira el versículo, esto está muy enfático en todo el texto. Hay un cambio en el estilo de vida. Los que son de la carne viven conforme a la carne, los que son del Espíritu viven conforme al Espíritu. Eso lo vemos en el versículo 1 del texto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez en el versículo 4, cuando dice que los cristianos al final no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y otra vez en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y cuando él habla de andar allí, no andan conforme a la carne, andan conforme al Espíritu. Usted sabe que la palabra andar, eso lo hemos visto en otros mensajes, en la Biblia, lo que significa es un estilo de vida. De hecho, por eso que el versículo 9 es más claro, dice, mas no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, el Espíritu viene a una persona, produce un cambio en la naturaleza de esa persona, pasa de ser de la carne a ser del Espíritu, y eso necesariamente siempre se traduce en que ya no andamos, no vivimos conforme a la carne, sino que vivimos conforme al Espíritu. Ahora, lo que él está dejando claro es que los que son de la carne viven conforme a la carne. ¿Y cuál es el problema con eso, con esa frase? Yo sé que cuando yo le digo a ustedes que el que no es cristiano, que eso es lo que estamos hablando, el hombre natural, el que es nacido de carne, el hombre natural anda, vive conforme a la carne. Yo sé que lo primero que usted piensa es en una vida francamente pecaminosa, en una vida licenciosa. Nos trae a la mente, por ejemplo, el pasaje de Gálatas, capítulo número 5, 19 al 21, donde la Biblia presenta las obras de la carne. Y es verdad, ¿eh? Todos los hombres estamos esclavizados a algún tipo de pecado de las obras de la carne y vivimos, lo que pasa que no todos son tan evidentes, o no todos son moralmente condenados por la sociedad. Pero Pablo describe en Gálatas 5, 19 al 21 las obras de la carne, que incluye pecados de todo tipo. Él habla allí de pecados sexuales, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, son pecados sexuales. Los pecados religiosos, la idolatría, la hechicería. Él habla allí de pecados en las relaciones personales, que son producto de la carne, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, todos esos son pecados relacionales, e incluye pecados sociales también, borracheras y orgías. Por cierto, la orgía ahí no es tanto el contexto sexual, es más o menos la idea de la orgía ahí era como las patronales, O el carnaval, cosas como esa, ese tipo de fiesta que se está refiriendo. Son pecados sociales, la borrachera, las orgías, las juergas, es la idea. Y dice él, y cosas semejantes a esta. O sea que la carne ciertamente nos va a llevar a algún pecado, y el hombre natural está atado a uno de esos pecados. O sea que parte de la vida carnal, parte de la vida del que es de la carne, es que vive la práctica de uno de estos pecados. Pero como le dije, no siempre eso es tan obvio. Por eso uno ve mucha gente que no son cristianas y son gente muy morales y muy rectas y tienen vidas, entre comillas, muy buenas. Sin embargo, es la vida en la carne. Uno, dos. ¿Por qué es la vida en la carne? Bueno, porque la carne no solamente se manifiesta a través de una vida de franco pecado. La Biblia nos enseña que la vida en la carne, o la carne, también se manifiesta en un estilo de vida simplemente centrado en las cosas de este mundo. El apóstol Pablo, hablando del hombre natural, en Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19, lo describe con esta manera. Dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cristo también describió al hombre natural diciendo estas cosas. Son personas que se preocupan primero por qué beberemos, qué comeremos, qué vestiremos. En otra palabra, lo que le estoy diciendo es que la vida en la carne, o la vida de la carne que caracteriza al hombre natural, al que es de la carne, es simplemente una vida centrada aquí. Una vida que no está considerando la eternidad. Una vida que no tiene en mente los propósitos de Dios. Una vida que no está enfocada en las cosas del Espíritu. O sea que podemos tener una versión de la vida en la carne que es francamente pecaminosa, pero podemos tener una versión de la vida en la carne que es simplemente una vida muy moralista, pero centrada solamente en las cosas de esta vida. Y lo que estoy diciendo es muy práctico. Porque lo que te estoy diciendo es que ese tipo de persona que suele decir de sí misma, bueno, yo no soy cristiano, pero yo siempre he sido una buena persona, honesta, trabajadora, que he vivido toda mi vida esforzado para mantener mi familia, esa es la vida en la carne. La pregunta es, ¿dónde ha estado Dios en tu vida? Tu vida no se trata, o Dios no diseñó la vida para que se trate de tu trabajo, de tu familia, de tus cosas, sino para que se trate de Dios. O sea que esa es la vida en la carne. Pero todavía más, la Biblia nos deja ver que ese estilo de vida, esa vida carnal o esa carne, se puede manifestar incluso, hay una versión religiosa de la carne o de la vida en la carne. Incluso una versión, entre comillas, cristiana. De hecho, el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3, versículos 2 y 3, dice, esto solo quiero saber de vosotros, escuche esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? Pablo le está diciendo, ustedes están tomando un estilo de vida de la carne. ¿Y qué era lo que estaba pasando en Galacia? Que estaban desacatados, entregados al pecado. No, todo lo contrario. Eso podemos decirlo de los corintios, estaban desacatados. Que por cierto, por eso Pablo le llama carnales y le dice, examínense si están en la fe. ¿Usted se ha dado cuenta? Porque hay gente que dice, no, porque la Biblia habla del cristiano carnal. Sí, a eso fue que Pablo le dijo, examínense si están en la fe. A los corintios, ¿por qué? Porque que no existe el cristiano carnal. Un cristiano que se está comportando de manera carnal, un cristiano, entre comillas, debe examinarse si es cristiano. Pues eso es lo que le está diciendo aquí. Pero el punto es que lo que estaba pasando en Galacia no era una vida entregada al pecado. Era todo lo contrario. Ellos habían impuesto un legalismo. Lo que ellos estaban, era que habían impuesto un método de salvación por obra, por el esfuerzo humano. Ellos habían cambiado el evangelio de la salvación solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, para enseñar que la salvación era así, por la fe en Cristo, más mi esfuerzo, más mis obras, más mis ritos religiosos. De hecho, lo que ellos habían impuesto era agregar la ley como necesaria para la salvación. Básicamente, lo que hace hoy el movimiento adventista, en muchos contextos, y lo que hace también la secta de los judíos mesiánicos, que hay muchos cristianos que creen que los judíos mesiánicos son cristianos, es una secta que enseña que para tú ser salvo tú tienes que volver a la ley. Eso era lo que estaba pasando en Galacia. Y Pablo dice eso, eso es la carne. Una religión que se basa en yo, en mi esfuerzo, en mis obras, en mi religiosidad, que está puesta en lo que yo hago en vez de la obra de Cristo. Esa es la vida en la carne. O sea que aún el religioso que vive por ahí afuera, muy devoto, entregado a una religión basada en obras, está viviendo la vida en la carne. Porque eso es lo que va a hacer. El que es de la carne anda conforme a la carne. Y esa vida en la carne, de nuevo, por si no me he entendido, es que puede ser o una vida de franco pecado, de libertinaje, o una vida muy moralista, pero centrada solo en este mundo, o incluso una vida religiosa, pero que me tiene en el centro a mí, mis obras, mi justicia, mi esfuerzo, lo que estoy haciendo. O para ponérselo más sencillo, señores, porque lo que quiero es que saquemos de nuestra mente este error de que carnal en la Biblia significa necesariamente, estrictamente, abiertamente pecaminoso. Carnal en la Biblia que está centrado en mí, eso es lo que es carnal. Mis gustos, mis deseos, lo que yo quiero, incluso mi religión, como yo quiero buscar a Dios, mis propósitos, mis planes, eso es lo que es carnal en la Biblia, centrado en mí. Por el contrario, Pablo dice, los que son del Espíritu andan conforme al Espíritu. Los que han sido transformados por el Espíritu de Dios son personas que viven, en vez de tener su vida centrada en ellos, su vida está centrada en Dios, en el Espíritu. Viven para la gloria de Dios, quieren vivir en obediencia a Dios, buscan hacer la voluntad de Dios. En la palabra de Cristo buscan primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, esa es la vida en el Espíritu. Eso es lo que hacen los que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va a mover a esa vida que tiene a Dios en el centro. Son personas que no están confiando en ellos, en su justicia, en su obediencia, en su mérito, en su obra, en su religiosidad, sino que su esperanza de salvación está puesta completamente, enteramente en la persona de Cristo Jesús. Esa es la vida en el Espíritu. Ahora, si usted mira el texto y mira el versículo 5 una vez más, Pablo nos deja ver que este cambio en este estilo de vida, ¿verdad? Antes el que es sin Cristo vive, es de la carne y por eso vive conforme a la carne. El que tiene el Espíritu Santo es del Espíritu y por eso vive conforme al Espíritu. Ahora Pablo nos dice que este estilo de vida, y él va entrando, él se va a ir cada vez más profundo explicándonos por qué. Este estilo de vida procede de un cambio de actitud de corazón. Mira el versículo 5 y recuerde que él acaba de decirnos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, sería piensan en las cosas del Espíritu. Y esa palabra piensan, si usted lee otras versiones de la Biblia, sea en otros idiomas o sea otra versión en español, usted va a ver que se traduce de muchas maneras. Porque la palabra, aunque pudiera traducirse piensa, no se está refiriendo específicamente a los pensamientos, las ideas. Está hablando más bien de la inclinación del corazón completo. Está hablando de nuestras ideas, pero también está hablando de nuestros deseos. Está hablando de nuestros anhelos, está hablando de nuestras determinaciones. Lo que él está diciendo, cuando el Espíritu viene a morar en la gente, produce un cambio de corazón que nos lleva ahora a desear nuevas cosas. El corazón está inclinado a cosas diferentes. Y esto es sumamente importante. Yo se lo he explicado muchas veces aquí, señores. La salvación no es principalmente un cambio de destino. Es un cambio de naturaleza que comienza por un cambio en los afectos. El cristianismo no se trata de cruje los dientes y haz esto. No. Los cristianos vivimos la vida cristiana porque amamos la vida cristiana, porque deseamos vivir la vida cristiana. Obligarte a venir a la iglesia, obligarte a hacer lo que hacen los cristianos, eso lo hace el impío. Eso lo que hace es un buen fariseo, no un cristiano. El cristiano no necesariamente el que está haciendo lo que hacen los cristianos. El cristiano de verdad es el que desea hacer lo que hacen los cristianos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce esos afectos, eso es lo que él nos está diciendo. Hay un cambio en la inclinación del corazón. Señor, esto es sumamente práctico. Porque esto sirve para que nosotros mismos examinemos nuestros corazones. No creas que tú eres cristiano solo porque tú crujes los dientes y te obliga a hacer lo que los cristianos hacen. El verdadero cristiano desea vivir la vida que agrada a Dios. El verdadero cristiano desea congregarse. El verdadero cristiano desea ser puro sexualmente. El verdadero cristiano desea honrar a Dios en su vida. Lo desea. Hay un corazón que está inclinado a eso. Y si esos deseos no están, no eres cristiano, aunque tú seas el más pulcro de todos los cristianos en la iglesia. Eres un sepulcro blanqueado, como dijo el Señor. Blanquito por fuera, podrido por dentro. Es ahí, el cristianismo comienza allí. De hecho, así como nosotros funcionamos, nosotros hacemos, bueno, en consejería tenemos una serie de ideas que encadenamos, decimos, hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos, y queremos lo que queremos porque pensamos como pensamos. Y pensamos como pensamos porque creemos lo que creemos. ¿Y cuál es la idea? La conducta, el estilo de vida procede del corazón. Y tengo que hablarle otra vez a los padres, como hice la semana pasada. Por eso, papá, es que no sirve de nada que tú metas a tu hijo en una camisa de fuerza. Y tú te conformes con que lo hice que haga esto, lo hice que haga aquello, lo hice. Lo hago que venga a la iglesia, lo hago. Sí, tenemos que hacerlo, Porque como el padre que me dice, ay, pero yo no puedo obligar a mi hijo a ir a la iglesia. Yo, tú lo obligas a ir al colegio. Entonces, ¿por qué no lo puedo obligar a ir a la iglesia? O si él te dice mañana, no, mira, papá, yo no voy para el colegio hoy. Tú decías, ah, está bien, mijo. Tú puedes decidir. ¿Quién hace eso? Dígame uno que haga eso. Pues entonces, si yo lo puedo obligar a ir al colegio, yo lo puedo obligar a venir a la iglesia. Pero no creas, o sea, que no estoy diciendo que no lo obligue. Eso está bien. Ese es nuestro deber como padre, asegurarnos que ellos estén aquí. Y después que estén aquí, ¿y qué gana uno contra él obligado? Pero eso no es problema suyo. Eso usted se lo deja a ellos y a Dios aquí. Porque cuando la palabra es expuesta, el Espíritu la puede explicar. Usted sabe la gente que ha venido obligado y aquí se convierte. Reguero. Si no, pregúntele a Luis Valdera, que vino para quitarse de encima a un compañero de trabajo. Dije, este hombre me tiene harto, yo voy ahí ya a la iglesia esa. Y ese día se convirtió y hoy es pastor. Vino casi obligado, porque no era un compañero de trabajo, era el jefe. No era el jefe, el jefe. Hay que enfriarse con el jefe. Vamos a salir de esto y vamos ahí. Sí, es que después que está aquí, ya Dios es que le toca a los otros. Ya Dios, el Espíritu, su palabra. ¿Usted me está entendiendo? Pero lo que yo te quiero decir es esto. No creas que porque tú estás obligando a tu hijo a hacer cierta cosa y a que viva bajo cierto molde, ya es cristiano. No, porque el cristianismo es algo del corazón. Y eso no lo hacemos nosotros ni siquiera. Eso lo hace Dios a través de su palabra y su espíritu. Por eso es que es tan importante el altar familiar. Que todos los días, mira, tú estés con tus hijos, con tu palabra. Para que Dios use esa palabra para a través del Espíritu cambiar el corazón, producir los afectos que lleven a la vida cristiana. Ahora, si usted mira el texto, otra vez, Pablo nos dice, y él sigue bajando, es más profundo. Cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu viene a morar en él, hace un cambio de naturaleza, pasa de la carne a ser del Espíritu, por lo tanto ya no vive conforme a la carne sino conforme al Espíritu, pero esa vida conforme al Espíritu y no a la carne se debe a que ha habido un cambio en la inclinación del corazón. Ya su corazón no se inclina hacia las cosas de la carne, sino que ahora se inclina hacia las cosas del Espíritu por la obra del mismo Espíritu, pero él lo lleva más lejos en el versículo 6 y nos dice que ese cambio de inclinación, ese cambio de actitud hacia las cosas de Dios ocurre porque, llevándolo más profundo todavía, hay un cambio en su condición espiritual que el Espíritu hace, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Por cierto, esa palabra ocuparse es la misma de arriba, piensan. La idea de la inclinación hacia la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y quiero que note que él no está diciendo allí, el ocuparse de la carne lleva a la muerte. Eso no es lo que está diciendo el texto. Eso es verdad, de hecho, eso es verdad y él lo dice más abajo. Si usted mira el versículo 13 de Romanos 8, ahí mismo lo vamos a ver dentro de un par de semanas. Él dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si vivís conforme al Espíritu, si así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea que eso es verdad también. Una vida en la carne lleva a muerte. Eso es verdad. De hecho, eso es lo que dice Pablo también en Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que es verdad. La vida en la carne siempre lleva a muerte. Muerte en esta vida y por la eternidad. Una vida vana, una vida vacía, una vida de tragedia, en la mayoría de los casos será una vida en la carne, y después de eso, condenación eterna, muerte eterna. Es una vida de muerte aquí, muerte eterna. La vida en el Espíritu, en contraste, siempre será una vida de vida, como dice él aquí, y una vida de gozo, una vida de plenitud, una vida de paz. Por lo menos si hacemos uso de los recursos que Dios nos da, que están disponibles para nosotros, y después de eso, vida eterna en los cielos. Que es lo que siempre le he dicho. El cristianismo no es cruje los dientes, oblígate a vivir de cierta manera para que después tenga vida eterna. Malpasa en este mundo para que después tenga vida eterna. No, señor. El cristianismo es la mejor vida que tú puedas tener aquí, después vida eterna. Cuando el salmista dice en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahí está hablando de la eternidad. Él está diciendo la vida en el redil de Cristo. La vida como un creyente es la mejor vida que tú puedas vivir en este mundo. Y después vida eterna. O sea que es verdad. Si lo viéramos desde esa perspectiva, el ocuparse la carne lleva muerte. El ocuparse el espíritu lleva vida y paz. Pero eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo que el ocuparse de la carne es. Que esta inclinación hacia la carne es. Muerte. Y que esta inclinación hacia el espíritu es vida y paz. Él está hablando de la condición espiritual. ¿Por qué el hombre sin Cristo se inclina hacia la carne? Simple y sencillamente porque está espiritualmente muerto. Esa es la idea. El que está espiritualmente muerto, le dijo el Señor a Nicodemo, el que no ha nacido de nuevo, el que no tiene vida espiritual por el espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Y déjeme decirle, por si usted no está entendiendo, el Señor no le está hablando del reino de Dios en el cielo. Él le está hablando aquí. El hombre sin Cristo está espiritualmente muerto. Por esa razón, él no puede percibir la gloria de cosas que son gloriosas. Por eso él no puede entender cómo es que nosotros nos deleitamos en venir a exponernos a este hombre que habla tanto ahí arriba. Él no ve la gloria de esto. Él no siente a Dios hablándole porque él está muerto. Es como un muerto que tú le puedes, mira, decir lo que sea y ni se inmuta. Está muerto. Es el problema. Yo recuerdo la ilustración para mí más grande de esto. Un campamento de jóvenes. Ahora que nuestros jóvenes están de campamento, por cierto. Hace unos años, señores, fue un predicador que predicó ahí mensajes que yo me quería convertir, el pastor. Yo me quería convertir. Y ahí había jóvenes llorando. ¿Tú sabes lo que cuando un joven se pone a llorar exponiéndose a la palabra por cómo el Señor lo ha tocado? Mira, es una cosa grande, porque de las cosas más difíciles del mundo es predicarle a los jóvenes. Siempre tan apático ahí como. Pero fue una cosa tan poderosa que te digo, yo me quería convertir, vi jóvenes ahí dando gritos, pero uno que conoce a alguno, que uno sabe, ¿verdad? Después de la actividad yo me acerco a un joven en particular que por cierto ya no está en la iglesia. Si no es del Espíritu no va a estar aquí, desde que lo saca, desde que ya se pudo salir, zafá de la camisa de fuerza, se va a zafar, olvídate de eso. Y yo me acerco para tratar de hablar con él y le digo, ¿y qué te pareció? ¿Qué te pareció ese mensaje de ahorita? Y el muchacho me dice, ¿qué? Ah, todo bien. Usted no está entendiendo, es que usted no me está entendiendo, porque usted no tuvo en ese mensaje. O sea, eso es como que yo agarré una maceta de esa de romper piedra. Y yo te haga así, te dé ¡tum! En el pie. Y tú hagas, ¿qué? ¿Qué usted le dice a alguien así? ¿Qué es lo que usted le dice? Tú estás muerto, mijo. Pero, tú estás muerto, tú no sentiste eso. Es el problema del hombre sin Cristo, está muerto. Por eso él no puede desear la cosa de Dios, él no puede creer la cosa de Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu viene, te da vida espiritual. Y eso hace que ahora tu papila gustativa se cambian. Ahora tú tienes nuevos gustos. Ahora hay cosas que antes tú la aborrecías, ahora te llaman la atención. Eso es lo que pasa. Eso es lo que el Espíritu hace. De hecho, eso es lo que Pablo describe claramente en Efesios, tanto en el capítulo 2 como el 4. Déjeme leerle un par de versículos de Efesios 4, donde está más claro toda esta idea. Eso es lo que él está diciendo ahí, pero míralo aquí como está más claro. Efesios 2, 1 al 6, y él os dio vida cuando estabais muertos espiritualmente en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, ahí está, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y es tremenda la ilustración que él está usando allí, siguiendo la corriente del mundo. Es como un muerto que simplemente no puede nadar contra la corriente. Él se va a dejar llevar del mundo, se va a dejar llevar del diablo, se va a dejar llevar de su carne, porque él no puede resistir eso, él está muerto. Por eso cambia radicalmente en Cristo. Fíjense que le está hablando, os dio vida cuando estabais muertos. Eso no somos nosotros. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué vive el impío como vive? Porque está muerto. ¿Por qué vive el creyente como vive? Porque está vivo espiritualmente. De nuevo, en el capítulo 4 de Efesios, Pablo dice lo mismo. La misma idea, con otras palabras. Efesios 4, 17. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como nosotros. Se requiere de un cristiano que viva diferente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. ¿Por qué vive el impío como vive? Que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, agárralo ahí, ajeno a la vida de Dios, muerto espiritualmente por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y agarra aquí el cambio. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído, ojo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo creado, creado, aquí está, la nueva creación, la regeneración, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es la conversión? Ah, bueno, que yo hice una profesión de fe, que yo levanté mi mano en un culto. Sí, eso es verdad. Pero en ese momento de la salvación pasaron muchas cosas. Y una de ellas, mira lo que dice ahí. Si en verdad le habéis oído. Usted se ha puesto a pensar. Es Jesús. Él está hablando de haber oído a Jesús. ¿Y cuándo los efesios oyeron a Jesús? ¿Jesús fue a Éfeso alguna vez? ¿Jesús fue a Éfeso alguna vez? Jesús no salió de Palestina, de ahí. Desde el barrio. Siempre estuvo en el barrio. No salió de ahí. ¿Cuándo lo oyeron los efesios? La conversión se trata de oír la voz de Cristo hablando al corazón y diciendo, ¡vive! ¡Uf! Y revivimos, eso es lo que Él dice, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en la salvación. No es un simple trámite legal. No es un simple, yo invoqué un nombre y me quitaron los pecados. No, hubo un milagro, el milagro de la salvación es que Dios habla a un corazón muerto. Cristo le habla y le dice, ¡vive! Y en ese momento, ¡uf! Venimos a la vida espiritual. Y somos creados según la justicia y santidad de la verdad. Somos hechos esta nueva criatura, este nuevo ser, que tiene ahora nuevos afectos y por lo tanto vive de una manera diferente, una nueva vida. Ya no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esta realidad de que el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente y el creyente está vivo, por lo tanto desea la cosa de Dios, por lo tanto vive conforme a las cosas de Dios, lleva a Pablo, si usted mira su Biblia, Romanos 8, versículos 7 y 8, a enfrentarnos con la realidad de que cada persona va a actuar inevitablemente conforme a su naturaleza. Es decir, lo que él está diciendo es muy sencillo. Tú no puedes tener a una persona de la carne que viva conforme al Espíritu, como no puedes tener una persona que sea del Espíritu viviendo conforme a la carne. No se puede. Y mira cómo él lo presenta primero en los versículos 7 y 8 desde la perspectiva de los que son de la carne. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden otra vez agradar a Dios. Y esa es la idea central. Los que son de la carne, que viven conforme a la carne, no pueden. No es solo que no quieren, eso es verdad y él lo deja ver allí, pero que no pueden vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué? Primero, porque la inclinación de su corazón siempre será contraria a Dios. Versículo 7, los designios de la carne, otra vez es la misma palabra que arriba se traduce a los pensamientos. Por eso te dije, lo que se está hablando es de la inclinación del corazón. ¿Por qué no pueden? Porque que de manera natural ellos son enemigos de Dios. La inclinación de su corazón es enemistad. De hecho, es interesante. Una vez oí al pastor Castro de la Romana decir, y me llamó mucho la atención, que el texto no dice los designios de la carne son enemigos de Dios, sino es enemistad. ¿Y por qué eso es relevante? Díselo, porque los enemigos se reconcilian. La enemistad no puede reconciliarse, porque si no, no sería enemistad. Lo que él está diciendo es que no hay manera. No hay manera de que el hombre sin Cristo pueda vivir la vida que Dios lo llama a vivir. ¿Por qué? Porque la inclinación de su corazón siempre será contraria a la de Dios. El hombre sin Cristo aborrece a Dios. El hombre sin Cristo no quiere vivir en obediencia a Dios. Y ahí es donde de nuevo la gente me dice, no, pero eso no es verdad. Hay mucha gente no cristiana allá afuera que ellos aman a Dios. No, ellos aman al Dios de su imaginación, como se lo he dicho muchas veces. Pero al de la Biblia, no. Al Dios verdadero, el hombre natural lo aborrece, siempre le corre. Desde el huerto del Edén, cuando Adán pecó, que se le escondió, eso es lo que siempre ha hecho el hombre natural, correrle a Dios, escondérsele a este Dios, aborrecer a este Dios, el de verdad. Si él ama a un Dios, el que él se inventó, el que él quiere, como a él le gusta, el de su preferencia, el de la carne, el que está enfocado en mí, pero el de la Biblia, ese no. Porque de nuevo, si él ama a este, ¿por qué no se convierte a este? ¿Por qué rechaza esto? Porque es enemistad. La inclinación de su corazón siempre será contraria al Dios de la Biblia, lo cual lo lleva, dice Pablo, versículo 7, por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. Nunca va a querer. Él nunca va a querer. Puede hacerlo. Ya dijimos, los fariseos. Y la mayor parte del pueblo de Israel, por eso dijo el Señor, este pueblo de labios me honra. Cantar, eso lo hace cualquiera. Servir a Dios, eso lo hace cualquiera. Hacer lo que hacen los cristianos, lo hace cualquiera, esforzándose para hacerlo. Pero ¿cómo que sigue ese versículo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que una gente puede, yo te dije, los religiosos pueden. Los cristianos religiosos, que hay muchos en las iglesias, si creemos la palabra, se obligan cada semana a hacer lo que los cristianos hacen, pero su corazón no está en eso. Ellos no desean esto. Ellos vienen a regañadientes, ellos hacen las cosas porque hay que hacerlas, porque si no me voy para el infierno. Y cree que se está salvando por hacer la cosa a regañadientes. Pablo está diciendo, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Todavía el hombre sin Cristo entendiera, por la gracia de Dios se diera cuenta, tu estilo de vida no funciona. Y yo de verdad no entiendo cómo que no se dan cuenta. Yo he visto gente divorcio tras divorcio, fracaso tras fracaso, y no acaban de entender. Tú no ves que no funciona tu estilo de vida. No ves que tus ideas no funcionan. Yo te estoy diciendo que aquí hay uno que dice cómo funciona la cosa. Pero el punto es que todavía vamos a asumir que él se dé cuenta, mire, es verdad, la vida de Dios, la vida en Cristo, esa es la vida que funciona, esa es la vida buena, esa es la vida que salva. Pablo dice, el problema no es solo que no quieren, es que no pueden sujetarse. Sí, déjeme decirle, pudiera hacerlo, pero usted no dijo, sí, a regañadiente tú aguantas la camisa de fuerza un rato, pero después la sueltas. ¿Qué es lo que pasa con los muchachos? Mientras están bajo la sujeción de los padres, sí, ellos aguantan ahí. Hasta que ya, ¡ay, ya! Me liberé, me solté. Eso es lo que pasa. No es solo que no quieren, es que no pueden. No puede. Ese corazón, el corazón no regenerado, no puede vivir en obediencia a Dios. No quiere vivir en obediencia a Dios. No puede y no quiere agradar a Dios. Ahora, yo quiero que usted entienda que no es una imposibilidad física, es moral. Es porque su propia naturaleza es contraria a Dios. Déjeme ilustrárselo con algo de la naturaleza. ¿Por qué el buitre prefiere comer carroña? El buitre es un ave. Pudiera vivir perfectamente como todas las demás aves, comiendo semillas, comiendo insecticos, comiendo gusanitos. No, pero él prefiere comer cosas podridas. ¿Por qué? Él puede vivir perfectamente como los otros pájaros, pero no le gusta eso. A él le gusta lo podrido. Esa es su naturaleza. La única manera que un buitre va a escoger otra cosa que no sea carroña, ¿qué tendría que pasar? Que le cambiemos la naturaleza, que ya no sea un buitre. Pues eso es lo mismo que pasa con esto, señores. Meter a la gente en una serie de reglas, meter a la gente, creer que vamos a reformar a la gente, por eso nadie se reforma para ser cristiano. No, no, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que ser regenerados, no reformados. Porque no podemos cambiar a la gente desde fuera. No lo hacemos cristiano desde fuera. Es algo del corazón que solo lo hace el Espíritu Santo. Ahora, si usted mira el texto, Pablo no solamente deja ver que los que son de la carne inevitablemente van a vivir conforme a la carne, porque esa es su naturaleza, eso es lo que ellos desean, eso es lo que quieren, eso es lo que buscan, no pueden hacer otra cosa. Y por si no me está entendiendo lo que te estoy diciendo, que por eso es que necesitamos la regeneración, por eso es que necesitamos la obra de Dios. Y si tú que estás aquí sin Cristo, el cristianismo no se trata de reforma tu vida, el cristianismo se trata de brincar para arriba y decirle: Señor, dame vida, que estoy muerto. Señor, haz eso en mí. Revive este corazón muerto para que yo te desee. Así es como esto funciona. Tú tienes que clamar para arriba y pedirle a Él, que Él lo va a hacer si tú se lo pides. Porque el que llama se le abrirá, y todo el que pide recibe, dice la Biblia. Esto no es un asunto de, ya yo casi soy cristiano. ¿Te ha visto el casi cristiano? Hay gente que ellos son casi cristianos. Bueno, también se usa mucho cuando la muchacha te quiere vender el compañero de clase, que él no es cristiano, pero él es casi cristiano. ¿Tú ves? Ajá. ¿Y por qué casi cristiano? Oh, mira, él no fuma, no bebe, no baila. Oh. Yo siempre le he dicho, yo tengo un perro que no fuma, no bebe y no baila. O tenía. ¿Es cristiano el perro? No, eso no es. El cristianismo es un asunto del corazón. No es que él se está moldando. Y de hecho, lo hemos visto. Se convierten a la muchacha de una manera asombrosa. Convertido a ella. ¿Qué es lo que yo necesito para tener amores contigo? Dime. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero eso no hace un cristiano. Los cristianos lo hace Dios. Cambiándolo adentro. No afuera. No afuera. Pero mira el versículo 9, Pablo dice, de igual manera como es inevitable que el que es de la carne viva conforme al Espíritu, es inevitable, es inevitable que el que es del Espíritu no viva conforme al Espíritu, esa es la idea, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjense que él no está diciendo, ustedes no deben vivir según la carne. No. Él está diciendo, tú eres cristiano. Ah, pues tú no vives según la carne. Es que sí o sí. No hay cristianos que vivan según la carne. No existe eso. Usted dice, espérese, pastor. Pero ¿y los corintios? Pablo no dijo que eran carnales. Sí, de nuevo. ¿Y qué fue lo que le dijo a ellos también? Examínense a ver si son cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos no viven según la carne. O sea que si tú estás viviendo según la carne, hay una alta posibilidad de que no seas cristiano. Puede ser que tenga un momento de baja espiritual. Con esto no estamos diciendo que un cristiano no puede pecar. Ya lo vimos, Romanos 7, batallamos con el pecado. Con esto no estamos diciendo ni siquiera que no puede haber un momento de baja espiritual en que andemos por un periodo de tiempo, incluso de nuestra vida en la carne. Eso puede pasar en un cristiano, pero inevitablemente siempre volverá. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos siempre según nuestra naturaleza. Y créalo, de alguien que estuvo ahí, un cristiano de verdad, andando en el mundo según la carne, es como un pez fuera del agua. Créame, así mismito es que uno se siente como, ¿y qué yo hago aquí? ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Por qué? Porque es que la naturaleza de cada uno nos va a impulsar a vivir de cierta manera. Entonces él está diciendo, si el Espíritu de Dios mora en ti, tú no vives según la carne. No es que no debe, es que no vive. No vive. No hay cristianos que vivan según la carne. No existe eso. Y eso está por todo lado en la Biblia, pero le voy a llevar al texto tal vez más contundente, la palabra del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Agarre esto, texto que usted conoce, clásico. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Tú has visto un cambrón dando uvas. Una guasábara dando manzana. O higo de los abrojos. Así, todo buen árbol, la mayoría, alguno, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Y por si no lo entendiste, no puede, oye, Mateo 7:18, anótalo y búscalo después. No puede el buen árbol dar malo fruto. No hay manera. Ni el árbol malo dar fruto bueno. todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por los frutos lo conoceréis. Hermano, hermana, no existe el cristiano que vive la carne. No existe. Eso es lo que Pablo está diciendo. No existe. ¿Por qué? Porque el Señor obra en nosotros un cambio de naturaleza y cada uno va a vivir conforme a su naturaleza. Si tu naturaleza es de la carne, tú vas a vivir conforme a la carne. Si tu naturaleza es del Espíritu, tú vas a vivir conforme al Espíritu. Y eso sucede en todo lo que tienen el Espíritu de Dios. Otra vez, mira el versículo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces algunos dicen, bueno, pero usted sabe que hay gente que se convierte, pero no ha recibido el Espíritu. ¿Y cuáles son esos? ¿Cuáles son esos? Porque en la Biblia no habla de ese tipo de personas. De hecho, mire lo que Pablo sigue diciendo ahí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que dice ahí? No es de él. Tan sencillo como eso. No hay cristianos sin el Espíritu Santo, señores. No cree esa mentira de que no, él se convirtió, pero ahora hay que hacer un ayuno y oración. 3 días de ayuno y oración para que el Señor le dé el Espíritu. No es. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Por cierto, note ahí algo interesante. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Por qué estoy haciendo ese énfasis? El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. ¿Quién es Cristo entonces? Dios. Ese es uno de los textos que apunta indirectamente a la Deidad de Cristo y a la doctrina de la Trinidad. El Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Pero el énfasis es que no existe eso de un cristiano que no tiene el Espíritu. Okay, eso no existe. ¿Por qué? Porque en el mismo momento de la conversión el Espíritu viene a morar en nosotros. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, sigue la secuencia, que aquí que vamos a armar el muñeco. Acuérdense que lo que Pablo está diciendo es explicándonos por qué todo el que Dios justifica también lo santifica. ¿Por qué no existe eso de que él es salvo, pero vive desacatado, como un impiazo? Eso no existe. ¿Por qué razón? Porque todo el que cree en Cristo recibe el Espíritu Santo. Y todo el que recibe el Espíritu Santo es cambiado, transformado interiormente por el Espíritu Santo. Recibe vida espiritual. Y todo el que recibe vida espiritual tiene ahora una inclinación hacia las cosas de Dios, hacia el mundo espiritual, hacia la gloria de Dios, hacia la obediencia a Dios. Y todo el que está en Cristo tiene eso. Por lo tanto, todos los cristianos van a vivir en el Espíritu. Ese es todo. Ese es todo el argumento que él nos está dando. Ese es todo el muñeco. Todo el cristiano tiene el Espíritu. Todo el que tiene el Espíritu ha sido cambiado. Todo el que ha sido cambiado tiene una inclinación hacia la vida de Dios y por lo tanto va a vivir la vida de Dios. No existe aquel que ha sido justificado, pero no está siendo santificado o transformado. Ahora, si usted mira versículos 10 y 11, y esto no se preocupe, es mucho más rápido. Esto es una conexión extraña que Pablo hace aquí, pero usted la va a entender porque Pablo, ¿y de qué tú estás hablando ahora, Pablo? Bueno, pero Pablo nos lleva a ver, nos deja ver que solo aquellos que tienen el Espíritu y por ende que están viviendo en el Espíritu son los que tienen seguridad de glorificación. Esa es la idea. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, ojo otra vez, era el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y ahora ¿quién es que está en nosotros? Cristo. ¿Y cómo así? Bueno, porque de nuevo, esto nos está apuntando a la Trinidad. Cristo dijo que cuando el Espíritu viniera, Él y el Padre estarían con nosotros. Son tres personas, pero es un solo Dios. O sea que cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la persona del Espíritu, pero en el Espíritu también tenemos a Dios. A Dios, que es un solo. Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero Él dice, pero si Cristo está en vosotros, agarre aquí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa es la vida espiritual que vimos. Es decir, el Espíritu comenzó la obra de la eternidad en nosotros, pero la comenzó por dentro. El cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo caído, sigue siendo el mismo cuerpo que se daña y muere. Eso es lo que le está diciendo. El cuerpo está muerto a causa del pecado, pero ya tenemos el Espíritu, el mismo Espíritu que vamos a tener por la eternidad. Ya el cambio más grande, de hecho John MacArthur dice, comentando en ese pasaje, el cambio más importante que tuve que experimentar en la eternidad ya pasó, que fue el cambio de tu hombre interior. Lo que falta es que te cambie la carrocería. Eso es lo que falta. Ya el Señor te cambió el software adentro. Tú ves, el software cambió. Ahora lo que falta es que te cambien el hardware, que te pongan una máquina que no se daña. Y eso es lo que Pablo está diciendo, eso viene también. Tú sabes que si el software cambió, también te van a cambiar el hardware. Tú sabes que si el espíritu ha sido renovado, un día te van a dar un cuerpo glorificado. Eso es lo que él está diciendo. Mire el verso conmigo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. ¿Y qué es lo que le está diciendo? No se me pierda. Oiga la conexión. El mismo espíritu que nos justifica es el mismo espíritu que nos santifica y es el mismo espíritu que nos glorificará en el futuro. ¿Usted está viendo? O sea que, ¿me está entendiendo? Esas son las tres fases de la salvación. Eso es lo mismo en un mensaje anterior. Hay tres aspectos de la salvación. La justificación, perdón de pecado. La santificación, librado del poder del pecado. Y la glorificación, librado de los efectos del pecado. El cuerpo está muerto a causa del pecado. Esos efectos van a desaparecer. Y él está diciendo, las tres son obra del mismo espíritu. El espíritu que justifica, es el espíritu que santifica, es el espíritu que luego nos glorificará. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, yo le decía la vez pasada que estábamos conectando la justificación con la santificación, que tú no tienes ninguna garantía a mano de tu justificación. Entonces, ¿cuál es la evidencia visible de tu justificación? La santificación. Bueno, lo que Pablo está diciendo, ¿cuál es tu garantía de que un día será glorificado? ¿Cuál es tu garantía de que un día serás resucitado de los muertos con un cuerpo incorruptible que no se duele, que no duele, que no se daña, que tú vas a estar en la presencia? ¿Cuál es la garantía de eso? La misma santificación. Son tres aspectos de la salvación y el único que es visible, ¿cuál es? La santificación. O sea, tú solamente puedes tener garantía de que has sido perdonado si estás viviendo una vida santa. Tú solamente puedes tener garantía de que resucitarás con un cuerpo de gloria si estás viviendo una vida santa. ¿Por qué? Porque las tres las hace el mismo Espíritu Santo. Y la única que es visible es la santificación. Es el mensaje del Señor, eso es todo lo que Él nos dice. La aplicación de todo esto para nosotros, Señor, es que los cristianos lo hace Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Pero a todo el que Dios justifica, también lo santifica. Y todos los que son santificados pueden tener la convicción, la seguridad, la certeza de que serán glorificados. Así que yo te pregunto, hermano, ¿está creciendo en santificación? Mire, esto es un proceso, de hecho, lo vamos a seguir viendo. Todo este capítulo Pablo va a estar hablando de eso. Esto es un proceso. Nosotros no somos transformados de golpe en el cristiano modelo. Crecemos, pero se ve. Siempre digo, las palabras para mí, la mejor descripción de un cristiano es la de John Newton, hablando de sí mismo. Yo no soy el hombre que debo ser. Estamos lejos de ser todo lo que el Señor nos manda hacer. Yo no soy el hombre que quisiera ser. Todo cristiano quiere ser mejor, mejor esposo, mejor padre, mejor de todo queremos ser. Porque queremos, tenemos el anhelo, tenemos vida espiritual. Pero agárrala ahí. Yo no soy el hombre que debo ser, no soy el hombre que quisiera ser, pero ciertamente no soy el hombre que un día fui. ¿Te entiendes? El asunto no es que vamos a ser perfectos, pero se ve que vamos creciendo. El asunto es que no me digas que tú te convertiste hace 10 años y tú sigues siendo el mismo hombre que hace 10 años. Tú sigues siendo el mismo esposo, la misma esposa, el mismo hijo, el mismo padre. Tiene que verse ese proceso, sí o sí. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo va a hacer. Y ese crecimiento y esa santificación es que nos da confianza de que verdaderamente el Espíritu está en nosotros, de que verdaderamente hemos sido perdonados y de que verdaderamente seremos glorificados. Y si tú estás aquí sin Cristo, lo que eso significa para ti es que tú no te haces cristiano. Esto no se trata de decir, pastor, espéreme un chin, déjeme arreglar un par de cosas. No. Clama al Señor. Así como tú estás, así donde tú estás, así en medio de lo que estás en tu vida ahora, tú clama al Señor y le dices, Señor, haz la obra en mí, cámbiame, transfórmame. Y Él te transforma, y Él te cambia, y Él te salva, y Él por su Espíritu te ayuda a resolver lo que tú tengas que resolver en tu vida. Pero tú tienes que pedirle al Señor que haga esa obra en ti. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu. Gracias por esa obra gloriosa que Él comenzó en nosotros y que nosotros sabemos con toda confianza que tú que comenzaste la buena obra, tú la terminarás. Qué bueno es saber, Señor. Qué bueno que podemos decir que ciertamente no hemos llegado, pero sabemos que tú estás transformándonos para llevarnos a ser como Cristo. Y yo te ruego por cada hermano aquí. Y aún te ruego por cualquiera que está aquí, Señor. engañándose a sí mismo, pensando que es cristiano, porque se obliga a sí mismo a hacer cosas que sabe que en su corazón no desea. Ayúdale a ver su necesidad del Salvador, a clamar a Cristo, a encontrar en Él y en el Espíritu Santo esa renovación interior, esa transformación interior. Señor, glorifícate en medio nuestro. Tú conoces cada corazón aquí, cada necesidad. Háblanos, Señor, y que todos podamos responder a tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Como siempre, voy a estar parado ahí al final del culto. Si alguien quiere acercarse a nosotros, hablar, comentar, si quiere que le guiemos en este proceso de acercarse al Señor a pedirle salvación, estamos aquí, a su orden. Dios les bendiga.
El Señor nos siga bendiciendo. Ahora vamos a seguir adorando al